UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria SOBANFIC es la principal sociedad científica de médicos de familia en la Comunidad Valenciana. Esta une la amplia experiencia de estos profesionales, su compromiso científico y de búsqueda de aspectos innovadores con la especialidad. Además, colaboran con entidades como la Universidad Miguel Hernández para integrar la medicina de familia en la vida universitaria y entre su estudiantado. Con ellos estrenamos programa EMF, Escucha a tu médico de familia. La medicina de familia, tu mejor opción de salud. Un programa para la comunidad. Se trata de un espacio de corta duración en el que hablaremos con miembros destacados de la sociedad y gente pionera en consideraciones clave de la medicina que tiene en relación con la población. Además, aprenderemos de ellos a mejorar nuestra salud, a saber cómo y de qué enfermamos y cómo acceder al sistema sanitario. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Espuig, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, actualmente trabajando en el consultorio auxiliar al GMSI. Él es miembro de la junta directiva de SOBANFIC como vocal de comunicación. Y junto a él se encuentra el doctor Pablo Sanz, médico residente en el Centro de Salud de Petrer 1 y miembro de la Junta Directiva como vocal de residentes. Un saludo también de Sonia Martínez, quien les habla en este momento, escuchando aquí con ustedes, con vosotros, Radio UMH. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenos días.
Bueno, gracias a los dos. Víctor, se trata de un proyecto muy interesante y ambicioso. Al oyente le gustaría saber cómo surge esta idea. ¿Nos lo podéis contar en esta ocasión que conteste Víctor?
Sí, bueno, primero estamos encantados de poder estar aquí y compartir este espacio con todos vosotros. Queremos daros las gracias y, bueno, que sí, se trata de un proyecto prometedor y que empezamos con mucha ilusión. La idea surge inicialmente de poder acercar la especialidad de medicina familiar y comunitaria a la población y de conocer, que conozca la población que somos mucho más que un médico encerrado en una consulta. Si nos fijamos en el nombre de nuestra especialidad, somos especialistas también en comunitaria. El segundo apellido es igual de importante, ¿no? Este es un elemento diferencial que nos caracteriza y nos permite realizar promoción y prevención de la salud en la comunidad. Además, somos técnicas, innovación, investigación. Probablemente somos la especialidad más completa en cuanto a capacitación. ¿Y qué decir de la visión social, la que nos trae hoy aquí, a conocer los entresijos de la realidad de nuestros pacientes, a abordar temas muy interesantes con una visión novedosa? Y como no podría ser de otra manera, queremos contar con nuestros estudiantes, el futuro de la medicina.
Y Pablo, ¿qué objetivos sois los que tenéis, los que os planteáis?
Bueno, nosotros tenemos varios objetivos, ¿no? Yo creo que el primero, el más importante, es transmitir ese contenido de interés de temas de salud, algunos de ellos ya conocidos, otros un poquito más novedosos, pero siempre con una visión diferencial, ¿no? Y esto se lo queremos transmitir a los estudiantes que cursan el grado en medicina, así como otros grados en ciencias de la salud, y que compartimos espacio aquí en la Universidad Miguel Hernández, y luego a compañeros de nuestra especialidad, compañeros de otras especialidades, y a la población en general, que es muy importante. Y por supuesto, dan un espacio para conocer nuestra especialidad, esta especialidad que tanto queremos, que es la medicina familiar y comunitaria, a través de SOBANFIC como la vehiculizadora de la capacitación científica. Bueno, pues después de hablar de nuestros objetivos y para hablar un poquito más acerca de SOBANFIC en este primer programa de EMF, contamos con la participación de la presidenta de la sociedad, la doctora María Ángeles Medina, que es especialista en medicina familiar y comunitaria en el consultorio auxiliar Alberto García del Departamento de Salud Elche Vinalopó. Buenos días, María Ángeles, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días.
Nada, muchísimas gracias por participar. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es SOBANFIC y por qué es tan importante su papel y hacer actividades como esta?
Bueno, pues agradecer, ¿no?, a la UMH que nos dé la oportunidad de dar a conocer este apostolado que llevamos entre manos, que es dar visibilidad a nuestra especialidad, la medicina familiar y comunitaria. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria somos la sociedad científica más numerosa de la Comunidad Valenciana. Obviamente porque somos más. Nosotros somos más numerosos que cualquier otra especialidad. Entonces nos hemos constituido como una federada. Tenemos ya casi 40 años de historia. Como una federada dentro, a su vez, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Somos sociedad referente, tanto a nivel nacional como internacional, en esta especialidad. Somos miembros de WONCA Europe y demás organismos internacionales. Y nuestra misión, por encima de todo, es la defensa de la especialidad, la potenciación de la especialidad, y que la especialidad esté en todos los ámbitos. Por ejemplo, y muy importante, en el ámbito universitario. Por esto es tan importante programas como este, para dar visibilidad a lo que somos, a nuestros valores, a lo que defendemos. Ten en cuenta que no se concibe la sanidad pública sin nuestra especialidad, que dé soporte, que dé equidad, sin dejar a nadie atrás, a ninguna persona por este en el estrato social en el que esté.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias. La verdad es que suena, como siempre, suena a gloria, ¿no, María Ángeles? Darnos este apoyo, y sobre todo yo creo que el papel de darle valor y poner esa relevancia que tiene esta especialidad que tanto queremos. Hoy creo que empezamos una preciosa etapa juntos, así que nada, que vaya muy bien el día, mucho ánimo. Y
gracias,
estaremos por
gracias
aquí.
Desde la consulta, con unos cuantos pacientes, con un montón de problemas sociales, físicos, psicológicos. Pero bueno, nos dedicamos a eso, a la atención integral de las personas, y es una especialidad apasionante que espero que los estudiantes y quienes nos escuchen, pues que empiecen a amar desde ya, desde hoy mismo. Os dejo, y vosotros también, que tengáis buen día y mucho éxito con estos programas. Gracias a la UMH por la oportunidad. Buen día.
Buenos días, hasta luego. Bueno, pues ya sabemos un poquito quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Pero yo creo, Víctor, que tenemos que comentar un poquito qué vamos a encontrar en EMF, ¿no? En Escucha a tu Médico de Familia.
Así es, Pablo. Pues bueno, se trata de una conversación, lo que es un podcast, entre compañeros sobre diferentes temas de interés científico, sobre los que tenemos que ir poniendo un acento y una mirada crítica. Para ello, contaremos con un moderador por cada programa y varios invitados que tienen conocimiento y experiencia en los ámbitos que vayamos tratando. Os invitamos a participar, escucharnos y, sobre todo, a cuestionarnos, que nos trasladéis vuestras dudas. Y, ¿por qué no?, a proponernos ideas que os despierten curiosidad. Podemos tratar absolutamente todo. Para ello estamos preparados y lo estudiamos. Os dejamos un correo electrónico de contacto en la descripción del programa, en la web de la sociedad, para que nos trasladéis estas cosas que os rondan por la cabeza.
Pues una vez terminada esta presentación y conociendo a los protagonistas de este programa, de este podcast en Radio UMH, Escucha a tu Médico de Familia, es el momento de empezar con nuestro primer tema. Víctor.
Sí, así es. El primer capítulo se titula Polio y síndrome postpolio. Bajo el eslogan, seguimos aquí, juntos, imparables. Entre 1945 y 1963, en España, se produjeron brotes epidémicos de polio que afectaron a más de 20.000 personas. Además de una mortalidad significativa, dejó innumerables secuelas post-polio, ya que afectaba especialmente a niños y personas jóvenes. En los últimos años se han puesto de manifiesto efectos tardíos de la infección, como el cansancio, la debilidad muscular, los dolores musculares y de las articulaciones, asociado a las limitaciones que la degeneración neuronal causa la propia enfermedad, que ya se había establecido previamente. El mecanismo etiopatogénico del síndrome postpolio es desconocido y se estima que afecta a entre el 20 y el 85% que padecen la polio. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo les afecta a su día a día? ¿Qué les podemos aportar como especialistas?
Hoy contamos con la participación de Teresa Salord. Ella es la presidenta de la Asociación de Afectados por la Polio y el Síndrome Postpolio de la Comunidad Valenciana. Teresa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días. Gracias a vosotros siempre.
Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es la polio, de esa realidad que es el síndrome pospolio, que a veces se encuentra pues un poco opacada, ¿no?, por otros problemas de salud. ¿Por qué crees que es importante un espacio como este?
Hombre, yo creo que es muy importante para dar visibilidad y que la gente conozca que los afectados de polio de la última pandemia que hubo, pues seguimos aquí, ignorados por las instituciones sanitarias. Es decir, fuimos víctimas de una negligencia por parte del gobierno franquista y actualmente ignorados por la democracia.
Es verdad que probablemente para los más jóvenes no nos sorprende estar hablando de polio en el siglo XXI, ¿no? Pero claro, ya no fue solo la infección, sino que además convivís con una realidad, ¿no?, diferente a la del resto. Un síndrome pospolio que implica mucho más, ¿no?
Sí, claro, síndrome pospolio ni estaba ni se le esperaba, como se suele decir. Nadie nos advirtió de que varias décadas después de contraer la polio, pues íbamos a tener un síndrome pospolio, que me imagino que ya habréis hablado de él con anterioridad. Si no es así, pues os lo digo yo.
Sí, hemos estado comentando un poquito qué son esos, ese cansancio, esa debilidad muscular, ¿no?
Sí,
y verdaderamente os afecta, ¿no?, en el día a día, quiero decir, os condiciona, ¿no? ¿Hasta qué punto?
Hombre, por supuesto, el colectivo de polio siempre hemos sido unos guerreros, ¿no? Porque nos hemos tenido que enfrentar a múltiples dificultades a lo largo de nuestra vida con las secuelas que nos dejó la polio, y siempre intentando demostrar más de por encima de nuestras posibilidades para intentar equipararnos a cualquier persona, entre comillas, normales, ¿vale? Te estoy hablando, por ejemplo, en nuestros puestos de trabajo, en la sociedad en general, ¿no? A la hora, pues, de salir, de socializar, pues siempre intentábamos ser como uno más. Y bueno, pues ahora nos encontramos con este síndrome, pues que ya todo eso se nos ha ido al traste, porque ya no podemos seguir con ese ritmo de vida debido pues a nuestra merma en cuanto a funcionalidad. Hemos perdido muchísima fuerza, incluso en miembros que creíamos sanos, y también el cansancio nos afecta muchísimo. Es un cansancio extremo. Y sobre todo el dolor es el denominador común de todos los afectados. Dolor que pues cuesta mucho dar con la medicación correcta para sobrellevarlo.
Ya. La verdad es que muchas gracias, ¿no?, por explicarnos esto, porque probablemente es algo que nosotros no con lo que no convivimos, ¿no? Entonces, bueno, tú también presides esta asociación, una asociación que ya lleva un tiempo de recorrido, ¿no? Y sí. Cuéntanos, ¿por qué es importante asociarse? ¿Por qué es importante estar ahí, ¿no?, y agruparos? ¿Y qué objetivos tenéis? ¿Qué es lo que buscáis y cómo se puede dar apoyo desde instituciones, desde sociedades como la nuestra, etcétera?
A ver, principalmente nos asociamos porque cuantos más somos, más fuerza tenemos de cara a las instituciones sanitarias para reclamar lo que creemos justo para dignificar nuestra vida, ¿no? Nuestra asociación, APIP, que es la Asociación Valenciana de Afectados de Polio y Síndrome Postpolio en la Comunidad Valenciana, nació en el 2016 porque empezamos a coincidir un grupo de amigos en que notábamos, pues eso, que íbamos perdiendo muchas facultades físicas en cuanto a pérdida de fuerza, en cuanto a cansancio, bueno, lo que te he descrito antes. Entonces íbamos a los médicos y los médicos pues no sabían dar con el tema. Nos decían que si una persona, por lo normal, sus músculos empiezan a deteriorarse, pongamos a los 65 años, pues en nosotros será antes. Pero bueno, la cosa no es así, relativamente. Entonces, a partir de ese momento, ya es cuando nos planteamos crear la asociación para todos juntos luchar para que, sobre todo, la Consellería de Sanidad creara un protocolo de actuación y no nos tuviera deambulando de consulta en consulta, mareándonos de mala manera y nadie sabía dar respuesta a nuestras preguntas.
Pues bueno, vamos a ver si poquito a poquito se sigue trabajando en eso, en mejorar vuestro día a día, en conseguir ese protocolo que consideramos que es importante y sobre todo en poder seguir hablando, ¿no?, de vosotros y desde el aprendizaje mutuo, ¿no?
Claro.
Teresa, muchas gracias por aportarnos esta visión del paciente tan humana y el papel que desempeñáis como asociación en el día a día. De verdad que espero que espacios como este sirvan para visibilizar vuestra realidad. Estamos aquí, lo sabes, lo sabéis, y ahora vamos a hablar un poquito con otro compañero, con Modesto, para ver otra visión de vuestro día a día, ¿vale? Bueno, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, desde la parte de la experiencia personal, como afectado por la polio, así como por la parte técnica, hoy contamos con el doctor Modesto Huertas. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Pla Vinalopó de Elche. Modesto, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito, yo creo que es importante en tu caso, ¿no?, cómo vivir esta dualidad médico-paciente, ¿no?
Vale, muy bien, vale, pues es un poquito complicado explicar porque es difícil ponerse en la, ¿no?, en los dos lados de la moneda. A ver, como médico de familia, pues, en fin, haciendo un pequeño resumen, pues, de alguna manera, como bien sabes, es una patología que tiene una cantidad de síntomas impresionantes, ¿vale? Que no sé si ya se han explicado por otro lado o no, pero vamos, en cuestión es que fundamentalmente es polipatológica y, por tanto, el paciente se encuentra, digamos, muy desamparado ante el desconocimiento que tenemos en la actualidad sobre este tema, ¿no? Porque como es una complicación tardía del polio y se considera, entre comillas, una enfermedad rara, pues lógicamente no hay mucho conocimiento al respecto, ni por parte del médico de familia, ni por parte de los especialistas que corresponden, ¿vale? Cosa que he comprobado yo personalmente cuando he estado con esos especialistas y al mismo tiempo compruebo conmigo mismo cuando estoy delante del paciente, que me nota, o sea, noto perfectamente mi falta de conocimiento. Si yo que la padezco tengo falta de conocimiento, imagínate el resto de mis compañeros, ¿no? Sí que es verdad que yo lo que más noto en el paciente es un desasosiego, sobre todo por la incertidumbre, un problema de, en fin, tienen problemas fundamentalmente, a veces hasta psicológicos, por ver la evolución de la enfermedad, la poca, digamos, la poca respuesta que hay para poder solucionarlo, la dificultad en el diagnóstico, la evolución de los síntomas de forma remisiva, la edad que tenemos ya algunos, ¿no? Yo ya tengo 65, o sea que todos los que padecemos esta enfermedad estamos entre los 50 y tantos y 70 y pocos aquí en España, ¿no? Con lo cual, de hecho, incluso la prevalencia es muy baja. Yo en todos los cupos que he estado no he tenido más de de 2 o 3 pacientes y de 1000 y pico pacientes, ¿no? De 1600, 1800 pacientes no tenía más de 2 o 3 y algunas veces no tenía ninguno, ¿no? Con lo cual la prevalencia la desconozco en términos objetivos porque he leído muchas cosas, pero yo creo que es bastante más de lo que ponen los estudios que ponen por ahí, ¿no? Por otro lado, veo eso, que el paciente se siente fundamentalmente muy desamparado, ¿no? Y yo lo entiendo porque yo a veces he ido como paciente, ¿no? Y me tengo la misma sensación delante del especialista correspondiente cuando ha tenido que ver algo que ver con mi patología, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es eso, ¿vale?
Ya, bueno, yo creo que de lo que dices, ¿no? Se puede extraer eso, la complejidad de todo lo que os rodea, ¿no? Es algo que poco a poco ha ido cambiando. No sé, en estos últimos 10, 15 años, cómo hemos ido avanzando, qué ejemplos tenemos en otros lugares. Tú que lo ves con una visión un poco más técnica, ¿qué nos encontramos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en otros sitios?
A ver, te comento. Yo en mi caso particular, a mí la primera vez que tuve noticias sobre este asunto fue por allá, por finales del siglo pasado, nunca mejor dicho, en 1990 y algo, estaba yo haciendo el MIR ya tardíamente, ¿vale? Resulta que, bueno, pues una rehabilitadora me comentó si yo tenía esa patología y yo no sabía de lo que me estaba hablando, puesto que a mí no me afectaba a lo más mínimo. Yo tenía 40 y tantos en aquella época, 40 y pocos. Yo no sabía, hasta que tuve una mala caída, bueno, y a partir de ahí tuve una serie de problemas que era tal cual venía descrito el síndrome del pusipolio, ¿no? Entonces, lógicamente, la evolución, la verdad, si te soy sincero, todo lo que he leído y tal, en la evolución prácticamente ninguna, ¿vale? Yeah. Porque el diagnóstico sigue ahí anclado en una electromiografía, diagnóstico diferencial, no hay ningún marcador específico de la enfermedad que lo diga, ¿vale? Y se basa fundamentalmente en la clínica, que da pie a una cantidad de diagnósticos diferenciales impresionantes, ¿no? Desde el punto de vista neurológico y neurodegenerativo. Uh-huh. Entonces, digamos que estamos en mantillas, no, lo siguiente, ¿eh? O sea, quiero decir que esta enfermedad realmente, la evolución que ha habido desde hace 15 años aquí, si podemos decirte, eso ha sido prácticamente nula, ¿vale? Y cuanto a otros sitios, bueno, pues yo el único ejemplo que conozco es a través de un amigo mío que es un experto en el tema, que está en Málaga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo es quizás el sitio que hasta donde he oído más avanzados están en este tema, ¿eh? Lo que ocurre es que están, yo lo que veo allí, por lo que he hablado con ellos, están muy avanzados, pero no ha tenido ese avance que tienen ellos a nivel, digamos, de sociedad, etcétera, ¿no? De sociedad malagueña de este tema, que los estudios no sé hasta qué punto están penetrando en el sistema sanitario andaluz para que luego sea eficaz a la hora de, por ejemplo, como diría yo, el tema de hacer unos protocolos de cara a atención primaria para saber hacer las derivaciones, puesto que estamos hablando de un problema multidisciplinar desde el punto de vista de especialistas, ¿vale? Con unidades especiales, como por ejemplo ahora hay en de esclerosis múltiple o de esclerosis lateral amiotrófica o cualquier otro tipo de patología o enfermedad rara emergente, ¿vale? Uh-huh. En este caso, pues es un problema que la prevalencia ya es baja, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Y somos los que quedamos. O sea,
yeah.
Yo ni siquiera sé la cantidad que somos. Ya te digo, yo aquí en Elche, más lejos, una ciudad de 240.000 habitantes aproximadamente, conoceré presencialmente unos 14 casos. Y estoy seguro que hay muchos más, no muchos más, ¿eh? Y de esos 14, 3 o 4 no viven ya en Elche. O sea que quiero decir que ni siquiera tenemos datos objetivos de la realidad del problema.
Claro, que muy probablemente eso también condiciona, ¿no? La falta de datos, más luego una evidencia, ¿no? Una evidencia que es difícil de aplicar.
Claro, es que lo primero que hay que tener es una buena base de datos del tema, ¿no? Y es que partiendo de esa base ni siquiera hay eso. Por eso te lo digo todavía.
Ya.
Porque yo he leído mucho y hay mucha incongruencia. Yo luego la experiencia basado, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema del diagnóstico diferencial, bueno, está más o menos claro con la electromiografía, tal, la clínica, pero no hay datos objetivos claros que demuestren los estadios ni nada de nada, ¿vale? Porque no hay estudios serios y nadie va a hacer ningún estudio en una enfermedad en la que muerto el perro se acabó la rabia, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que noto es que a nivel personal mi experiencia, puesto que no hay ningún tratamiento efectivo, porque se han puesto varios tratamientos de varios fármacos que nos vamos a poner ahora aquí y tal, yo veo que todos son cuentos chinos, ¿vale? Porque estamos todos igual o peor, ¿vale? Eso por otro lado. Y yo lo que sí que he comprobado a nivel personal, por si me está escuchando algún poliomielítico, ¿vale? Es que el secreto está, ¿cómo te diría yo?, en la autogestión del esfuerzo, ¿eh? En saber dosificar el esfuerzo a lo largo del día. Porque es una enfermedad que, resumiendo, ¿no? Estoy intentando no hablar para médicos, lo que ocurre es que se te van gastando las pilas desde el punto de vista físico a lo largo del día, ¿no? Y yo he comprobado que esos esfuerzos, haciendo descansos bien dosificados y bien estudiados, bien programados, llegas mejor al final del día. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, pero comprobando que en cuanto al tratamiento y lo que a mí me funciona personalmente, después de todo lo que he visto, es fundamentalmente eso.
Bueno, la verdad es que es un buen consejo, ¿no? Para todos, tanto para los pacientes como para nosotros, de poder hacer recomendaciones. Y Modesto, un poco por cerrar y tener una visión un poquito, bueno, positiva, ¿no? A largo plazo, es saber hacia dónde vamos, qué futuro nos viene y nosotros como médicos de familia, ¿qué podemos hacer en todo esto?
Vamos a ver. Hacia dónde vamos, tal como yo veo la cosa, si no hacemos nada, vamos mal, porque hay muy pocas ganas de hacer cosas, en el sentido de que cuando hablas con alguien o un especialista al respecto, yo no noto muchas veces mucho interés en nada, ¿no? Porque la prevalencia es tan baja que, me explico, llega un momento que al final pues no hay un interés, no se muestra un interés importante. Lo que sí que tengo claro es que el médico de familia juega un papel fundamental, puesto que en el sistema está claro que es el que reparte juego, ¿vale? Entonces, en esta patología, que no hemos hablado para nada de lo que es la patología en sí, porque es multifuncional, pero aquí, como no sé el tiempo que tenemos, no he hablado del asunto, ¿vale? Lo que está claro es que el médico de familia es la puerta de entrada y el que reparte juego. Y, por tanto, es fundamental que el primero que tiene que saber de qué va esto es el médico de familia. ¿Por qué? Porque en base a esa propiopatología, la predominante de una subpatología o no de la misma, para repartir, por ejemplo, o derivar a diferentes tipos de especialistas, ¿vale? Luego hay patología que va incluida ahí, que puede ser el propio paciente o sencillamente derivada del polio, que se la puede tratar perfectamente el médico de cabecera, como dolores, el insomnio, en fin, podría hablar de 20.000 historias, cuadros depresivos, etcétera, ¿vale? Lo que no puede hacer un médico de familia es investigar por qué el mecanismo etiopatogénico y qué tratamientos podrían resolver el tema de la fatiga, que es lo que son, fundamentalmente es el buque insignia de la fatiga muscular progresiva, ¿vale? Que es el buque insignia de esta enfermedad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es fundamental el médico que sepa a qué especialistas tiene que derivar en función de la patología que predomine, y luego debería haber en el sistema sanitario, lógicamente, unas unidades de referencia, si no en hospitales de primer nivel, ¿no? Porque lo segundo y tercer nivel va a ser difícil, pero que fuera multidisciplinar, que intervinieran ahí pues desde neurólogos, médicos rehabilitadores, en fin, es que son muchos los especialistas que tienen que intervenir ahí, neurofisiólogos para el tema del primero, traumatólogos, ortopedas, especialistas en las unidades del dolor, preventivistas, neumólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Es que podría estar nombrando, pero todos, cada cual que estoy nombrando, cada cual es imprescindible. Yeah. Por lo tanto, entiendo que debería ser una unidad muy especializada, multidisciplinar. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a la gente que tiene este problema, que tenemos este problema, me incluyo entre ellos.
Pues
yo voy a la carrera igual que el resto, voy a la carrera de estar finiquito igual que el resto.
Pues muy bien, yo creo que esa es una muy buena conclusión. Vamos a trabajar juntos, a hacer sinergias que creo que es imprescindible. Modesto, muchísimas gracias por participar, por ofrecernos tanta información valiosa para avanzar. Y yo creo que tenemos por delante un futuro común por construir, que va a dar muchísimo juego, seguro. Un abrazo muy fuerte, Modesto.
Dios te oiga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Como vemos, nuestra realidad se construye gracias a la visión de los pacientes, de los que aprendemos cada día. La polio y el síndrome postpolio afecta a una gran minoría y debemos trabajar por atender a estos pacientes de una forma integral. En ello, los médicos de familia tenemos mucho que aportar y mucho que construir. El futuro depende de nosotros mismos, de buscar sinergias y de la ambición de nuestros proyectos, porque, como ellos dicen, juntos somos imparables. Os esperamos en el próximo programa de EMF, Escucha a tu médico de familia, para adentrarnos juntos en la realidad de la resistencia a los antibióticos que sufrimos en los últimos años, algo de vital importancia y que nos preocupa enormemente. Escucha a tu médico de familia. La medicina de familia, tu mejor opción de salud. Un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.